Las personas interesadas en conocer de primera mano cómo se está haciendo la transformación digital en cualquier sector, le invitamos a consultar esta ya larga colección de podcasts, de programas en los que los protagonistas, los actores de esta transición digital, los responsables de la gestión de datos en todo tipo de sectores, insistimos, lo cuentan de primera mano. Y aquí estamos una vez más con nuestros invitados habituales, con Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Enrique, un placer verte, ¿cómo estás?
Igualmente, muy bien, gracias.
Y con Esther Morales, también fundadora de este programa, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días,
buenos
encantado
días.
De estar aquí.
Hoy es una alegría y un lujo poder tener con nosotros, en directo en Capital Radio, en este programa Data is in the Air, a Sergio Vázquez Torrón, es el presidente de Ineco. Sergio además tiene una trayectoria que pasa por diferentes puestos de la administración pública vinculados al área de transportes, en el que seguramente es uno de los grandes expertos en nuestro país. Sergio, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Lo primero que pedimos, y es una tradición en el programa, es que nos presentes a tu compañía y las responsabilidades que te tocan. Aunque claro, como presidente imagino que son muchas.
Bueno, pues Ineco yo creo que es un, quizás a veces creo que es una gran desconocida, ¿no? Porque es una empresa, es una, quizá la ingeniería más relevante en España. Y cuando pensamos en nuestra modernización del sistema de transportes, en el desarrollo de la alta velocidad, en la que España, bueno, pues compite a nivel mundial sin complejos, en nuestro sistema aeroportuario, en toda la red de transportes en la que España es un ejemplo, pues pensamos en Adif, pensamos en Renfe, pensamos en Aena, pero el denominador común de toda esa red de transportes y de todo ese desarrollo es Ineco. Ineco siempre ha estado ahí, desde los orígenes del desarrollo de la alta velocidad hasta las ampliaciones de nuestros aeropuertos, hasta todo el apoyo a navegación aérea, y bueno, efectivamente es una responsabilidad. Y bueno, pues mis funciones evidentemente es dirigir la compañía, una compañía que pertenece a la industria del conocimiento, como es una ingeniería, y en la que yo creo que todos compartimos el principal reto, que es el de atraer el mejor capital humano, retenerlo, formarlo y estimularlo para que innoven, ¿no?
Seguramente tienes razón en cuanto a la popularidad pública de Ineco, aunque en el mundo de la ingeniería todo el mundo sabe que estamos ante una grande, ¿no? Vamos a entrar en materia, Enrique.
Bien, a ver, Sergio, sois una empresa de ingeniería y desde hace un par de años tenéis como una de las principales líneas de actividad la transformación digital. ¿Nos puedes contar un poco más en detalle cómo es esto y por qué?
Pues efectivamente, somos una empresa que nació como una ingeniería pura y dura en el ámbito, y consultoría en el ámbito del transporte, pero evidentemente, claro, al final la ingeniería, sobre todo en el tema de alta velocidad, el sector aéreo, tiene un componente de sistemas muy importante en el que la digitalización ya es de por sí. Y eso nos ha ido derivando a adquirir cualidades y habilidades ya muy ligadas a la transformación digital transversal, incluso a ayudar. Nosotros somos una empresa pública, somos medio propio de la administración y hemos desde hace 6 o 7 años hemos ido poco a poco trabajando en el ámbito de la transformación digital de las administraciones, hasta tal punto que ahora, pues después del ámbito ferroviario, es nuestra segunda línea de negocio por nivel de ingresos, y en la que jugamos, bueno, pues un papel relevante en la transformación digital de todas las administraciones y, por ejemplo, en la administración de justicia, ¿no? En la que estamos, bueno, pues trabajando con el Ministerio para una justicia sin papeles, para una justicia en la que el dato sea un generador, ¿no?, de información y de ayuda a la gestión, y en ese desempeño estamos. Hemos crecido en los últimos 5 años mucho en transformación digital. Es un crecimiento que hay que administrar, estamos aprendiendo también de ello, y ahora también el reto es mezclar, ¿no?, el ámbito del transporte, de la transformación digital pura y dura, pues para obtener ganancias también de eficiencia y de capacidad de aportar valor.
Esther.
Y Sergio, ¿qué tecnologías habéis introducido para favorecer esa transformación digital?
Bueno, pues al final el proceso en el que todos estamos, ¿no?, es el de la inteligencia artificial. Hemos al final introducido, sobre todo, y estamos en el ámbito ya del transporte y de la ingeniería, muy volcados en el tema del mantenimiento de la infraestructura. España ha hecho un desarrollo de las infraestructuras muy relevante. Somos el país que más kilómetros de alta velocidad tiene de Europa. de autovías. Ahora el reto es mantenerlo preventivamente. Y para ello, esto es una exigencia que cada vez requiere más inversión y más costes, y el reto es hacer que esa inversión sea más eficiente. Por lo tanto, estamos pues volcados tanto en establecer lo que llamamos los gemelos digitales, es decir, tener la infraestructura en un soporte digital y aplicarle ahí todas las condiciones de contorno reales y previsibles para un mantenimiento más óptimo, como también la utilización de robots o drones para mejorar ese mantenimiento.
¿Hay desarrollo propio en esa tecnología o estáis tomando ya la experiencia de grandes operadores?
Pues estamos, y ese es un poco el reto también que estamos en Ineco, que somos una ingeniería que ofrecemos sobre todo servicios también a generar productos, ¿no? Ahí tenemos un desarrollo propio, por ejemplo, para la revisión y el mantenimiento de las líneas ferroviarias, ¿no? Que es básicamente un carrito que va, un robot que va por las vías de alta velocidad con 15 cámaras, capta, digamos, todos los elementos de esa vía y los procesa y mediante sistemas de inteligencia artificial es capaz efectivamente de detectar pequeñas variaciones y defectos que pueda tener esa vía, y eso es muy importante porque antes lo hacía el ojo humano, y lo relevante de esto es que lo compara, ¿no?, con revisiones anteriores. Entonces, bueno, con toda la programación que realizamos puede prevenir y detectar futuros fallos en esta vía. Esto se abre un mundo porque, bueno, lo hacemos ahora con el sistema ferroviario, pero se puede hacer con otros sistemas de transporte.
Encuentra las diferencias, claro.
Claro.
Enrique.
Este proyecto que estamos comentando es el DIGAP, uh-huh. Es el dispositivo de inspección gráfica de aparatos y vía. Pregunta, ¿cómo lo veis como una evolución hacia mantenimientos preventivos, predictivos? Es decir, más allá de la inspección, ¿sí veis que podéis evolucionar el modelo de negocio?
Sí, como decía, el gran reto, y es verdad que cuando hablamos de infraestructuras de transporte todos hablamos de construir nuevas líneas, de que el AVE me llegue a mi provincia y tal, pero el gran reto realmente en el ámbito de la ingeniería y de las infraestructuras de transporte es conservar y mantener lo que tenemos. Eso cuesta mucho dinero. La alta velocidad, bueno, es un sistema ferroviario muy avanzado, los trenes van a 300 kilómetros por hora, entonces el mantenimiento tiene que ser algo preciso, tecnológico y bien realizado. Y efectivamente, no es cubrir lo que se va deteriorando, sino prevenir lo que se puede mantener. Ahí hay otros ingredientes que también estamos, otros elementos de cambio que también estamos incorporando en la compañía, como son cada vez los fenómenos climatológicos adversos, ¿no?, que vienen dados por el proceso de cambio climático en el que estamos. Eso es un reto a la ingeniería, porque efectivamente ya no solo tenemos que hacer unas infraestructuras que sean más resilientes a los efectos de los fenómenos climáticos adversos, sino que también es un reto para el mantenimiento y la conservación. Estamos viendo pues diferentes fenómenos meteorológicos en los que no estamos acostumbrados a verlos en el ámbito de las infraestructuras, y eso tenemos que incorporarlo para ese mantenimiento.
Claro, porque el cambio climático aquí os está afectando también, ¿no?
Efectivamente. Bueno, el cambio climático, cuando hablamos de transporte, hablamos del principal culpable, ¿no? Así, en términos claros, porque la movilidad es el mayor generador de emisiones de CO2, y hay que decir que no se ha comportado demasiado bien en los últimos 20 años, ¿no?, mientras otros sectores han conseguido reducirlo. Pero aparte de eso, ¿no?, de ser un generador de emisiones, y a Ineco nos preocupa en cómo podemos contribuir a mejorarlo, también los propios efectos del cambio climático generan una distorsión en el sistema de transportes. Lo vemos, ¿no?, en las danas que ocurren en el Mediterráneo, cómo se llevan toda la infraestructura. Bueno, eso es un gasto. Es decir, a veces, bueno, pues planteabas una infraestructura en determinados territorios con unas determinadas condiciones y creías que no iba a haber un suceso meteorológico adverso en 100 años. Ahora estos fenómenos tan adversos se están cada vez repitiendo en menos tiempo, y eso hay que tenerlo en cuenta, y para eso es importante pues la gestión de los datos, de la inteligencia artificial, de ir ver cómo va evolucionando estos fenómenos meteorológicos que cada vez son más frecuentes.
Así que el sistema de predicción a partir de los propios datos obtenidos por la experiencia en el deterioro de la infraestructura, hay que conectarlo a fuentes de datos externas, como las previsiones climáticas.
Por supuesto, para nosotros las previsiones y la meteorología, y sobre todo la repetición, ¿no?, de los fenómenos meteorológicos adversos es fundamental. Todo eso también ligado al propio entorno en el que se sitúa la infraestructura, ¿no?, sus condiciones geotécnicas, por supuesto, que serían de la ingeniería clásica, pero que cada vez se ven más alteradas por unos fenómenos adversos que son más sobre todo más repetidos. No más La clave no es que sean más drásticos, sino que cada vez se repiten más. Antes pensabas que una gran inundación podía ocurrir cada 20 años y ahora las tenemos cada 5 años.
Esther.
Y Sergio, como en todo proyecto de datos y proyecto innovador, supongo que hacéis un primer proyecto acotado y una vez que tenéis los datos comparáis qué mejoras habéis tenido. ¿Tienes datos o resultados de esas mejoras?
Bueno, eso es en casi todos los proyectos, efectivamente, es como trabajamos, ¿no? Y para ello es primordial, y yo sí que lo quería resaltar, la implicación de los equipos. Al final, cuando hablamos de innovación en una empresa grande como Ineco, que ahora ya estamos con 5.000 personas, una empresa pública, la innovación es un elemento para intentar, efectivamente, para casi de supervivencia, pero sobre todo es un elemento para tener a nuestros equipos motivados. Nosotros ahora hemos presentado una convocatoria de proyectos de innovación y se han presentado pues 80 proyectos. Esto es 30 veces más, que un 30% más que la convocatoria del año pasado, y que demuestra que los equipos quieren aportar algo a la compañía y que son capaces de innovar. Yo siempre digo que la innovación a veces hasta produce propia felicidad, ¿no? En aquellos que lo dicen, felicidad en el sentido de motivación. O sea, tú, yo creo que, y eso lo comentábamos antes, ¿no?, de entrar en el programa, el gran reto de nuestras empresas es conservar, mantener el talento, permitir y valorar su capacidad de innovación, aunque a veces no llega a nada, porque efectivamente en la innovación nosotros de 80 proyectos, pues mira, hay ideas que incluso no se desarrollarán, otras intentaremos desarrollarlas y fracasarán, y a lo mejor nos quedamos con una o dos. Pero ese proceso de intentar ver soluciones nuevas, ¿no?, a problemas de siempre, ese proceso de pensar que porque siempre se ha hecho así no se tiene que seguir haciendo, es lo que hace que una compañía alimente un espíritu de permanencia y de arraigo, ¿no?, y también, como no, de capacidad de atraer a nuevas personas. Y es muy importante para nosotros también mezclar diversas especialidades en la compañía, pues los del ámbito transporte, más puros duros, ingenieros, ámbito TI, esa coctelera de habilidades es la que hace que, bueno, que una compañía salga muy bien. Nuestras mejores innovaciones han salido de equipos muy multidisciplinares, de gente, por ejemplo, que está muy metida en el sector aéreo, que ha dado su saber hacer al sector ferroviario, cosas que en el sector ferroviario, al sector aéreo. Eso siempre genera un extra y un valor añadido. Y eso te lo permite, es verdad, una empresa con la escala que tiene Ineco.
Enrique, Polo.
Y Sergio, continuando con el hilo de la innovación, ¿no?, tenéis sobre la mesa proyectos basados en drones. ¿Nos puedes contar más en detalle qué estáis haciendo?
Pues los drones realmente los utilizamos, o yo creo que tienen dos funcionalidades para nosotros, o dos líneas. Una, bueno, el dron es un robot, al final, que vuela, ¿no?, y que puede hacer labores que antes hacía el ser humano. Entonces, utilizamos los drones cada vez más para lo que hablábamos antes del mantenimiento de las infraestructuras. Es decir, un dron puede volar por debajo de una estructura, de un puente ferroviario, y captar, ¿no?, digamos, toda su dimensión y toda esa información que capta, transmitirla, procesarla, y eso es un elemento, ¿no?, que te permite el dron, por su capacidad básicamente de movilidad en mantenimiento de la infraestructura. Y después, ¿no?, esto lo estamos utilizando ya en el sistema ferroviario, en la inspección de puentes de la alta velocidad. Vamos a tratar de llevarlo también al sector viario. Y otro elemento de los drones es como el del medio de transporte, ¿no?, en el que efectivamente yo creo que el sector aéreo, que ya está muy maduro, pero hay una línea de crecimiento claramente en el ámbito de los drones, tanto de los tripulados, o sea, de los que llevan personas, como los que se utilizan para paquetería. Y ahí estamos, bueno, pues en el desarrollo de toda la operativa de lo que llamamos los vertipuertos, ¿no?, que son los aeropuertos de los drones, e incorporando nuestra experiencia en la gestión de la navegación aérea, pues estamos en ese diseño, ¿no?, que realmente la tecnología está desarrollada, pero lo que hay que avanzar es en la regulación, en el diseño de los sistemas para que no haya, bueno, pues, colisiones, evidentemente, porque al final los riesgos del sector aéreo es tener muchos elementos volando y sin control. Entonces, bueno, estamos trabajando en protocolos para ordenar toda esa operación en vertipuertos con otras empresas tecnológicas, ¿no? Y creando entornos en los que se pueda probar, ¿no? De hecho, ya tenemos experiencias que hemos realizado de pruebas de cómo podría funcionar y cuáles deberían de ser los protocolos a seguir.
Esther.
Estabas comentando antes, Sergio, los equipos multidisciplinares y cómo motiváis a los equipos con la innovación. Pero qué difícil es atraer a día de hoy, atraer y retener equipo. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Bueno, pues yo ya, como decía, eso es para mí. O sea, la
el gran tema, ¿eh?
La tensión competitiva en una empresa del conocimiento, a lo mejor puede parecer un poco osado, no es tanto vender, sino retener y atraer talento. Porque después, si tienes a los mejores, al final, yo creo que estamos en un momento de desarrollo tecnológico en el que el negocio te viene dado. Nosotros creemos que somos una empresa con propósito, y eso es importante, y estamos trabajando al final en focalizar eso. Y es decir, una empresa con propósito es una empresa en la que los que están se sienten parte de ella, que tienen capacidad de influir en el devenir de la empresa, en su capacidad de innovar y, sobre todo, de participar en proyectos grandes. Yo creo que Ineco es una muy buena compañía para empezar. Yo siempre digo que a los becarios que llegan los empoderamos el primer día, o sea, no, les damos capacidad de actuar, de formación, los introducimos en proyectos potentes. Ahora, nuestro reto es que una vez que van adquiriendo esa experiencia, que saben mucho, retenerlos. Y también está bien que alimenten el conjunto del sector, porque yo creo que al final todos tenemos una labor formativa, y al final, bueno, si redundan en el capital productivo, es importante, pero bueno, por lo menos una parte, ¿no?, de la que hemos formado se quede. Pero cuando hablamos de propósito, también es decir que queremos ser una empresa con alma. El ámbito de la responsabilidad social lo tenemos muy muy desarrollado. A la gente, tenemos programas de voluntariado a los que, bueno, pues el personal de Ineco les gusta mucho participar, y sobre todo, bueno, pues eso, el compañerismo, el buen clima de trabajo, introducir teletrabajo, bueno, como todas las compañías estamos introduciendo, bueno, pues son los elementos sobre todo para retener talento y para captar, pues al final también hacernos visibles, ¿no? Y sobre todo mostrar que, oye, que pues un programador puede trabajar en un proyecto de modernización de la justicia, ¿no?, que es algo que tiene muchísimo impacto social y que mejora la vida de la gente, ¿no?
Enrique.
Sí, en Ineco os gusta ayudar, ¿no?, y fomentar la transformación digital y otros sectores, como por ejemplo el ámbito rural. ¿Nos puedes comentar cómo lo hacéis?
Bueno, eso es un elemento que tiene que ver un poco con la pregunta que me hacéis antes, porque realmente sí tenemos un programa que se llama Ineco Rural TIC, que tiene algo también de focalizar el propósito de la compañía, en la que nuestros equipos de TI, ¿no?, se sientan involucrados, que es un programa de voluntariado. Realmente lo que vamos a hacer es aquellos equipos de TI que se ofrezcan voluntarios es, digamos, hacerlos itinerar por zonas de la España que se llama la España vacía, ¿no?, o pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes que han querido participar en este proyecto, y ellos, bueno, pues estarán dos o tres semanas en alojamientos rurales que nos pone el municipio, haciendo su trabajo para Ineco, pues el 70% de su tiempo, y un 30% harán labores de voluntariado que el municipio nos demanda, que ahí son labores desde capacitación de pequeñas pymes, ¿no?, que quieren tener algunos conocimientos, orientaciones o un pequeño trabajo de consultoría para ver cómo digitaliza mejor su negocio, hasta propia alfabetización digital de mayores para enseñarles a hacer herramientas. Es un programa de voluntariado, de sacar, que llamamos, bueno, ahora que está muy de moda esto de los nómadas digitales, ¿no?, de que los equipos TI al final salgan de las grandes ciudades. Bueno, pues esto es un programa de nómadas digitales efímero, porque no es está con voluntad de permanencia, pero también nos vale para testar, ¿no?, cómo funcionan esos equipos ahí. Cuando hablamos de la capacidad de atraer talento, nosotros en ENECO nos queremos focalizar mucho de que efectivamente, bueno, pues España, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos en todos los continentes, pero sobre todo tenemos nuestras bases en España. Es algo más que Madrid, ¿no? Es importante también deslocalizar nuestros equipos, y ahora el teletrabajo lo permite, bueno, pues en todo el ámbito nacional, pues porque hay gente que efectivamente ya ve el trabajo de otra manera, ¿no? Y aparte que es que al final las grandes ciudades están muy congestionadas de talento, y a veces pues lo hay, porque además tenemos universidades y centros de formación de primer nivel en todo el país.
Bueno, es bonito escuchar, ¿no?, esa vocación o motivación de generar ecosistema, ¿no?, que tenéis en INECO. De cierto modo, pues sí. Es una historia bonita la que hoy hemos trazado aquí en este programa, que aunque está dedicado a los datos, efectivamente permite ver el alma, ¿no?, porque si no hay alma, los datos al final, como dice Esther habitualmente, solo son una opinión.
Solo tenemos opiniones, ¿no? Si no hay datos. Pero desde luego que hay que trasladar también toda la parte de propósito y de alma a las empresas, ¿no? Que no nos limitemos solo al objetivo de los datos.
Es cierto, pues creo que hemos conocido mucho mejor qué es INECO, qué está pasando en esta compañía, y ha sido un lujo poder escuchar de primera mano, con su propia voz, al presidente de INECO, Sergio Vázquez Torrón. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y un placer estar aquí.
Gracias de nuevo a Esther Morales, socia de Piper Lab, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Y a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Gracias, Enrique.
Y a vosotros.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.